Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bien, gloria a Dios. Vaya la palabra en Deuteronomio capítulo 7 y antes de eso vaya y ayúdeme a orar, por favor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu libertad, gracias por tu palabra. Gracias por tu unción en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te alabamos a ti, te glorificamos y te honramos y te damos gracias por tu verdad en la palabra. Hablamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Ok, hemos estado en una serie titulada Fe para la Vida Diaria y ya llevo algunas sesiones y hemos estado viendo algunos temas. Los dos últimos temas. Y ahorita vamos a hablar acerca de la fe que responde, pero basado en los últimos dos temas que hablé acerca de lo que me dijo el Señor el día domingo 27 de marzo del 2022 de este año, domingo muy temprano en la mañana, iba a empezar esta serie. Y el Espíritu de Dios me levantó y me dijo, fe desata, activa y responde a la gracia de Dios. Y... Entonces fue la primera sesión y de ahí estuvimos desarrollando esta serie. Uno de los puntos que le estoy diciendo que es bien importante, y le dije la sesión pasada, le dije, no estoy hablando de gracia, no es mi fuerte o mi tema necesariamente, pero estoy hablando más bien de fe, mi enfoque es en la fe, pero mucha gente no entiende gracia. Gracia es la parte de Dios, si no entiendes gracia eventualmente no vas a entender fe y vas a hacer de la fe obras muertas y legalismo y ya no es fe. ¿Me entiende? ¿Sí? De hecho, creo que es Romanos, vaya a Romanos capítulo 4 y en el versículo 16, Romanos 4, versículo 16, si usted se fija lo que dice ahí, dice, es por fe, por tanto, es por fe para que sea por gracia. Note, es por fe para que entonces sea por gracia. Amén. Gracia te va a ayudar a fluir mejor en la fe. Amén. Gracia te va a ayudar a fluir mejor en la fe. Pero para mantener un balance en la gracia, necesitas el temor de Dios. ¿Oyó lo que dije? Dije, gracia te va a ayudar a fluir en la fe y va a ser tu fe más efectiva. Pero para que no tengas un desbalance de la gracia, como hay muchos, ahorita una gran, no te voy a decir nombres ni nada, pero gente de renombre, de que yo hablo con ellos, de fe, ven lo mismo que yo he visto. Hay gente que ha agarrado la gracia de Dios y se las ha llevado a un nivel y a un grado donde no tengo que hacer nada porque estoy en la gracia de Dios. Bajo la gracia, ya no oramos, ya no venimos a la iglesia, ya no creemos en el dar, el diezmo es de la ley, todas esas tonterías. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces no estás entendiendo bien gracia. De hecho, por eso dije, ahora por lo contrario, el favor de Dios, el temor de Dios, entender el temor de Dios, el respeto a Dios, entonces te va a ayudar a balancear también gracia. Gracia no debería de ser que te haces un cristiano más flojo, sino te haces un mejor creyente. Gracia te hace un mejor servidor. ¿Entiendes cuánto Dios te ama? ¿Entiendes lo que fue pagado ya en Cristo? ¿Cuántos se acuerdan los dos pilares o los dos fundamentos de la gracia de Dios si he estado en esta serie? Sí, la primera es que el amor incondicional de Dios, ¿sí? ¿Se acuerda? Vimos todo eso, ya di los versículos, no voy para allá, ya todo esto está grabado. ¿Y cuál es la segunda? La obra terminada del Señor Jesucristo, ¿sí? La obra terminada de Jesús, ¿sí? Todo eso ya vimos, ya dimos la Biblia, dimos versículos. Entonces, queriendo decir que el mayor motivador por el que hacemos las cosas es el amor de Dios. Y gracia está basada en el amor de Dios. O sea, Dios nos amó no por lo lindo que éramos. Amén. Ni porque seamos muy especiales ni nada de eso. Dios nos amó por gracia. ¿Entendió ese punto? O sea, hay gente en el cuerpo de Cristo, aún en nuestro campo, por eso enseño esto, tenga cuidado. Dios me puso en hace años estaba en esta iglesia, este muchacho me dijo, estaba predicando en esta iglesia, oh, hermano Hughes, por eso Dios me puso aquí en la alabanza, porque sabía qué tremendo alabador soy, qué tremendo, cómo adoro a Dios y la voz que tengo. ¿Te fijas? No, le dije, Dios te puso por gracia, y si eres eso es porque Él te ha capacitado. ¿Entiendes la diferencia? Nadie estamos aquí por lo, y por eso dije, no somos indispensables. No te creas, estás aquí, eres indispensable. Nadie, ni yo, nadie de nosotros somos indispensables. Si estamos sirviéndole a Dios, es un privilegio servirle a Dios. Amén. Ahora, ¿cómo entra la fe entonces ahora, ves? Entonces, cuando entiendes eso, ahora tu fe, ¿qué hace? Fe responde. Entonces, lo que haces es respondes. Lo que hacemos es responder a Dios. Venimos a la iglesia, oramos, damos, porque hemos entendido, wow, mi nombre está escrito en gloria. ¿Cuántos de ustedes aquí todos hacen todo perfecto? Así que digas tú, wow, qué raro. Que cuando te equivocas dices, ay, me equivoqué, qué raro. ¿Verdad que no? Es al revés, ¿verdad? O sea, y sin embargo, Dios ha sido fabuloso. Entonces, cuando vemos la bondad de Dios, digo una cosa, eso nos inspira. Dice, wow, qué bueno es el Señor. Amén. Dices, qué bueno eres, Padre. Qué maravilloso eres. Y entonces respondemos a esa fe. Entonces yo les estaba diciendo en la primera sesión, les mencioné que en el 2011, cuando tenía 10 años, sirviéndole a Dios, predicando el mensaje de fe, estaba ya harto, algunos de ustedes me caían gordos. En serio, de verdad, ahora los amo, pero en aquel tiempo, estoy siendo honesto, men, y ya estaba harto de todo esto, yo me quería largar de aquí de Douglas, la verdad me quería ir de aquí, quería volverme para Mesa, para Phoenix, men, estaba enfadado. Y el Señor trató conmigo algunas cosas, claro, la gente no tenía la culpa, el problema era yo, no la gente. Por eso si usted le cae gordo a alguna persona que porque no lo saluda, le tuerce la boca, se le voltea, el problema no es la gente, es usted. Porque usted no va a poder cambiar a la gente, pero usted sí puede cambiar con la palabra. Muchas veces la gente están siendo influenciados por el diablo, o simplemente son gente que no se dan cuenta, andan mucho en la carne. Amén. Usted no sabe cuánta gente me odia a mí. Pero yo no los odio. Es que no me conocen y están siendo influenciados por el diablo. Y yo los amo. ¿Sí me explico? No me conocen. Siquiera me conocieran y luego me odiaran. Ya que me conocen, ¿no? Pero digo, ni me conocen. Si soy un chupachú. Gloria a Dios. Pero así es esto. Pero no por eso nos da el derecho de que, oh, pues yo le caigo gordo, pues él también me cae gordo a mí. No debemos de caminar así nosotros. Bien, entonces el Señor me dijo unas cosas en el 2011, en aquel verano del 2011, en el mes de julio del 2011, y me dijo, te voy a enseñar a ver un Dios de gracia en el Antiguo Testamento, no el tiempo de la gracia, sino te voy a enseñar a ver un Dios de gracia, y son los mismos principios aquí. Entonces lo que estábamos viendo es cómo Moisés lo que hizo fue respondió. Y estábamos, ¿por qué entré a Números? Me fui a Números y me fui a Éxodo, que fue antes de eso, Génesis 15, pero antes de eso me fui a ¿dónde? Segundo de Corintios. No, lo que quiero explicar aquí, tienen que ver la enseñanza pasada para poderme entender aquí. Lo que estabas diciendo es que lo que nosotros, nuestra fe realmente hace es responder, ¿sí?, al Señor. Entonces hay gente que se confunde y dicen, hasta que yo haga, Dios va a hacer algo en mi vida. Y entiendo el principio, pero realmente lo que hacemos es más bien es que Dios ya hizo y tú respondes a eso. ¿Sí me expliqué? Sí. Ahora, si usted lo entiende de la otra manera, hasta que yo haga, hasta entonces Dios va a hacer algo, no tengo ningún problema. Pero si te fijas en la Biblia, y estaba mencionando como, por ejemplo, lo último que vimos ahí en Deuteronomio 7:7 es eso, es que el pueblo de Israel, Dios no lo escogió por por hermosos ni por el ser el pueblo más grande o algo así. Pero en Deuteronomio 7, en el verso 7, dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Sí? Eso aplica a nosotros. O sea, Dios no nos salvó en Cristo porque lo mereciéramos. De hecho, todos merecíamos morirnos e irnos al infierno. Amén. Pero el Señor en su gran misericordia envió a su Hijo. ¿Sí lo entiende ahora? Pero antes de eso, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame. Yo me fui, antes de eso, me fui a donde, a Deuteronomio, a Números. Sí, Éxodo. Oh, sí, fue Éxodo. Gracias. Gracias. Fue Éxodo cuando la salida, ¿se acuerda la salida? Y yo les estaba diciendo que ya había habido una palabra de gracia, y lo que hizo Moisés fue, Moisés respondió a esa palabra de gracia, ¿me entendió? ¿Dónde fue esa palabra de gracia? Y yo le dije, y ahora vámonos a Éxodo 3, gracias. Éxodo 3. Y fue donde vimos ahí cuando el llamamiento de Moisés, ¿se acuerda? Entonces, en Éxodo 3, ahora sí, ya vamos bien encarrilados. ¿Ya nos encarrilamos otra vez? Bien. En Éxodo, el capítulo 3, ya leímos los primeros versículos. Entonces dice el versículo 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Verso 8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche, es decir, desde aquí del norte de Sonora, de Honora, leche y miel. Note que dijo: y he descendido para librarlos. ¿Pero por qué? ¿Porque son muy lindos o qué? No, porque el Señor ya había dado esa palabra. Y lo llevé a Éxodo 15 cuando le habló a Moisés, a Abraham, cuando le dijo que iban a ser oprimidos. ¿Sí se acuerda? ¿Sí? Entonces, ya vimos todo eso. Ya lo vimos. No voy para allá. Ya lo vimos. Entonces, ¿qué estaba pasando? El Señor, en su gracia, estaba manifestando esta palabra. Y lo que pasó que en Éxodo, cuando ya se vino el cumplimiento de esa salida, lo que hicieron nada más es responder. Amén. Necesita oír la enseñanza otra vez de la sesión pasada para poderme entender mejor esto. Y he descendido, ¿qué dijo? Para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena tierra. ¿Entiendes esto? Por ejemplo, una vez, hablando de los tiempos finales, una vez estaba en este lugar y este hermano en Cristo estaba ahí hablando. No me acuerdo qué era, pero fue hace algunos años, allá en Mesa, en Phoenix. Y estaba sentado, y este hermano, Dios lo bendiga, Dios bendiga su corazón, pero estuvo mal como lo dijo. Hablando de los tiempos finales, dijo que todo esto que está pasando, y eso que fue hace unos años ahorita, Dios mío, está peor, ¿verdad? Pero dijo que lo que estaba pasando en el mundo y en todo, dijo, estas cosas están pasando porque Jesús las dijo que iban a pasar. Pero no digas amén. Va muy rápido, porque no es así. Porque si uno dice que todo lo que está pasando de los terremotos y plagas que mencionó en Mateo 24, si uno dice, estas cosas están pasando porque Jesús las dijo, es como decir, estas cosas están pasando porque Dios las está causando. No, no es la mejor declaración de decir así, estas cosas están pasando. Es como si ahorita ves lo que dice Mateo 24, los terremotos, las plagas, las guerras y todo, y luego decimos, oh, es que estas cosas están pasando porque Dios dijo que iban a pasar, por eso están pasando. No, es que el Señor Jesucristo solamente dijo lo que iba a pasar. ¿Ves la gran diferencia? La otra manera es como, están pasando porque Dios dijo, entonces, como Él lo habló que iba a pasar, entonces está pasando. O sea, Dios es responsable ahora del corazón del hombre. Porque en uno de los versículos dice que en estos tiempos el corazón del hombre se va a enfriar. ¿Entonces quiere decir que Dios es responsable del enfriamiento espiritual de la gente? No. De ninguna manera. Pero bueno, luego vamos a hablar en los tiempos finales de eso. Me empiezo a hablar de un tema y luego me salgo al otro y luego quiero hacer una capirotada de todo. No. No. Voy a seguir en esto. Luego vamos a hablar. Ya. Yeah. Es que es... Ahorita podría dejar esto aquí y entrar con los temas finales. Ahorita sí, ya, nomás te digo, vaya, tal y ya, vámonos. Pero no lo voy a hacer. En el nombre de Jesús, me voy a disciplinar. Ok. Entonces, ya entendió esta parte, ¿verdad? Váyase entonces donde estamos. Éxodo, ahora, pero otra vez al verso 14. Entonces, cuando el Señor le dijo, y ahí fue donde empezamos esta travesía por la Biblia, y explicaciones y cosas de estas, cuando Dios le dijo aquí, ya leímos, nos quedamos ahí, vamos a repasar otra vez el versículo 13 y 14, y dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación o el rescate que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Entonces, Moisés, ¿qué tuvo que hacer? Moisés tuvo que parar esa duda para que el pueblo y Moisés respondiese a esa palabra de gracia que se había dado. ¿Sí? Pero una cosa es bien tremenda. El pueblo ya sabía que Dios los iba a rescatar. ¿Voy bien o estoy yendo muy rápido? Dije, el pueblo ya sabía que Dios lo iba a rescatar. No era algo nuevo. Ellos vieron las plagas que envió a Egipto. ¿Cuántos me entienden? Pero ellos, y ahorita vamos a ver con más lujo de detalles cómo este pueblo, por eso es bien importante, ¿sabes por qué? Jesús pagó para su sanidad, para su prosperidad, pero mira por lo que no pagó. No pagó para la incredulidad. Incredulidad no fue redimida. Duda no fue redimido. Amén. Tenemos que lidiar con esa incredulidad, con todas estas cosas. Muchas veces desobediencia es producida por incredulidad en la palabra. No creemos lo que dice la palabra. Pero si usted no hace algo al respecto, Dios no puede hacer nada. ¿Están contentos? ¿Están bien? Se quedaron muy callados todos, una cara así. A algunos se le ve cara así de... ¿Ah? Vaya un momento a Éxodo 4. Gracias, Señor. ¿Se acuerdan que en Éxodo 3 el Señor le dijo que los iba a rescatar? ¿Amén? ¿Se acuerda que vimos en Génesis 15 que el Señor le dio esa promesa a Abraham? ¿Se acuerda? Esa es la palabra de gracia. Porque el Señor no tenía que lidiar con ese pueblo rebelde, los podía haber dejado que se esclavos, que se murieran en Egipto o los sacó del desierto y los hubiera dejado morir. ¿Alguien diga amén? Note en Éxodo 4, verso 29, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, inclinaron y adoraron. Pero sí, ves, creyeron ahí, de momento. Y así hay muchos cristianos, de momento cuando todo está bien o algo se les promete o algo, lo creen de momento, pero luego después, ¿qué pasa? Es cuando viene la presión, es cuando te tienes que acordar que Dios te ama incondicionalmente y que porque te ama incondicionalmente, Dios te ha dado promesas. Y te ha dado de su fe para que actives esas promesas. ¿Lo entiende? Ahora vaya a Números. Capítulo 13. Entonces, ¿su fe qué hace? Fe responde. ¿Amén? ¿Oyó lo que dije? ¿Oyó lo que dije? Fe responde. Antes de continuar, amor Es el... Ok, antes de continuar, para explicarle esto, de que entienda mejor responder por fe. No pierda su lugar ahí en Números 13. Y vaya, por favor, a la primera a los Corintios. Y primera a los Corintios. Y en el capítulo... Gracias, Padre, gloria a Dios. Primera a los Corintios y en el capítulo 13 y en el versículo 13. 13:13 de los Corintios. Note. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y gente cuando ve esto, dicen, pues, el amor va antes que la fe. ¿Ha oído usted decir así? El amor es lo más importante. Pero no está hablando de eso. ¿En qué capítulo estamos aquí? En el 13, ¿verdad? ¿Qué capítulo sigue? El 14. ¿Y antes del 13 a cuál vino? El 12. ¡Qué gran revelación!, ¿verdad? Pero obvio es que le estoy diciendo esto con un propósito. Lo que está hablando Pablo, y ahorita se lo voy a explicar bien rápidamente, ya lo he explicado en otras sesiones, pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que le quiero decir con esto, lo que quiero decir o con lo que estoy explicando con esto es lo siguiente. Lo que Pablo no estaba diciendo que el amor era lo más importante. Nota que dijo que era el mayor, pero ¿a qué se refirió? Se refirió al mayor motivador. ¿Cómo lo puedo mostrar? Muy sencillo. Nada más se lo voy a decir. Porque en la primera de los Corintios 12, si usted se fija, habló de los dones del Espíritu Santo, los 9 dones del Espíritu Santo, y luego habló de que somos miembros del cuerpo de Cristo, y luego habló de los 5 dones ministeriales, pero hablando de los dones del Espíritu Santo. Y luego aquí en el capítulo 14 habló mayormente de los dones vocales, habló de profecía, lenguas, interpretación de lenguas en la asamblea. Lo único que estaba diciendo que todas estas cosas, el motivo debe de ser el amor. El motivo para fluir en los dones es el amor. ¿Pero qué pasa? Que gente que empieza a fluir en los dones ya se creen profetas, ya se autollaman ellos profetas, o ya se creen cosas, causan división en las iglesias porque aquel hermano profetiza y aquella también y dice esto y luego quieren controlar y quieren... No es amor ahí. Es más bien orgullo y vanagloria que se quieren dar las personas. Lo que estaba hablando es el motivo que hacemos las cosas. Y el mayor motivador en todo el Nuevo Testamento es el amor de Dios, cuando entendemos. Otro versículo, gracias Padre, vaya a la segunda a los Corintios, en el capítulo 5. Yeah. 5, y en el versículo 14. Qué bueno está esto, ¿verdad? 5:14. ¿Ya está? ¿Ya lo tiene ahí? Note. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es constreñir? Si usa la palabra constreñir correctamente en el español, quiere decir me obligó, ¿verdad? No la usamos. Pues hermano, yo no quería venir a la iglesia, pero mi esposo me constriñó. O sea, no, casi si alguien le dices así ni te va a entender. Pero la palabra constreñir quiere decir literalmente obligar o te motiva. Es el amor de Dios el que nos motiva a hacer cosas. Es el amor de Dios el que te debió haber motivado a venir para entender mejor el nuevo pacto, para entender mejor quién eres en Cristo, para renovar tu alma. Tal vez tenías flojera, tal vez querías dormir, tal vez te dolía el cuerpo, tal vez te dolía la cabeza, tal vez te dolía la espalda. Tal vez querías llegar y sentarte a comerte una vaca. Sí, me explico, no sé, tenías mucha hambre o algo, no sé, X, pero te viniste, amén. Dices, no voy a ir, gloria a Dios. Y luego, no te va a pasar nada si faltas, es cierto. Dios no te va a dejar de amar, es cierto, Dios no te va a dejar de amar, no te vas a ir al infierno, es verdad, todo eso es verdad. Pero cuando entiendes, quieres entender mejor esto. Nota lo que dijo, ves, vaya a Pedro ahora, por favor, gloria a Dios, no le da gracias. No va a ser el Espíritu de Dios, me está trayendo a memoria esto, me está guiando así. Segundo libro de Pedro, gloria a Dios, 2 Pedro, y en el capítulo 3 y en el versículo 18, el último capítulo, el último verso de las cartas de Pedro, del apóstol Pedro, mira lo que dice aquí. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren, si lo quieres conocer, si quieres conocer mejor al Señor, ya vimos que cuando hablamos, ¿cuántos estuvieron aquí cuando enseñamos de gracia relacionada con el Señor, con la persona del Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan? Bueno, dijo Tito, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Quién se manifestó? Jesús. Pero ¿cuál es el problema si no crecemos bien en esto? Note que en el versículo 15, lea desde el 15, lo que le dije, hay muchos errores doctrinales en cuanto a la gracia de Dios. Hay gente que ha enseñado unas doctrinas bien aberrantes. Y es tremendo cómo es el mismo espíritu. El diablo nunca se queda tranquilo con una cosa. Gente que empieza a salirse en el área de la gracia de Dios y a predicar cosas, tarde o temprano, no solamente caen en errores doctrinales y trastornan y están guiando las ovejas del Señor muy mal, sino que ellos mismos caen en otros pecados sexuales y otras cosas así, drogas y todo eso y cosas carnales, pero no se quedan ahí, sino que luego nacen nuevas revelaciones, que más bien serían nuevas herejías. No nos llamó el Señor a ser usados por el diablo, y no nos llamó el Señor a sacar mensajes para ser populares. Ya te dije, no estamos aquí para engrandecernos nosotros ni darnos paquete nosotros. Estamos aquí para avanzar el reino del Señor Jesucristo y darle gloria a Él. No estamos aquí por títulos ni nada de eso, ni nombres ni nada de eso. Aleluya. Note que dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes. Indocto quiere decir una persona que no tiene doctrina, una persona falta de enseñanza en las Escrituras. Los indoctos, y luego ¿qué dice? Inconstantes. Por eso debemos de ser constantes en las cosas de Dios. Los indoctos e inconstantes, ¿qué dicen? Tuercen, como también las otras escrituras, para su propia, ¿qué dice? Perdición. Así que vosotros, oh amados, nota un punto aquí, antes de continuar. Nota que los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen las escrituras. Ahorita, la verdad, hay gente que está enseñando puras aberraciones. Si no enseñan, ahorita cuando yo empecé a enseñar fe, me acuerdo que era así como, lo que yo quería hacer era como jalar gente de la religión a la fe aquí al centro. ¿Ves? Pero ahora me he encontrado jalando gente así de la religión y el legalismo y la atadura aquí al medio. Pero también me encuentro gente ahora que las quiero jalar al lado, porque se han ido, unos están en el lado liberal, en el lado religioso, y otros se han ido al lado liberal. El lado liberal es esa falsa gracia, ¿ves? Oh, no importa cómo vivas, oh, vive como sea, Dios te ama igual. Y es media verdad eso, o sea, Dios te ama igual. Es cierto, pero ¿ves? El pecado va a traer consecuencias, aparte que ya no es nuestra naturaleza. No deberíamos estar viviendo así, deberíamos estar en las cosas de Dios. Y más ahorita hay advertencias, esto no debe ser miedo, estamos en los tiempos finales. ¿Sabe usted que Jesús dijo que esto eran principios de dolores? Le voy a explicar bien rápido esas dos palabras, bien rápido, se las voy a explicar nada más. Le voy a decir las palabras, le voy a decir cómo de realmente lo que quiere decir en el griego, bien rápido. Pero la palabra principio y la palabra literalmente de dolores, lo único que quiere decir, si juntamos esas dos palabras en el griego, lo que el Señor quería decir, la palabra principio en el griego quiere decir literalmente el comienzo de algo o literalmente la punta del comienzo de algo. Entonces, si se fija, es una puntota bien larga. Porque los últimos tiempos empezaron en el día de Pentecostés. Pero el pecado ha ido de aumento en aumento y en aumento, y hoy vemos cosas más aberrantes de las que veíamos hace 50 o 60 años. El pecado en la mente del hombre ha ido en aumento, y aparte hay más población. Y no solamente el pecado ha ido en aumento en la mente del hombre, sino que ahora el pecado se ha multiplicado, porque hay más gente, y vemos aberraciones, y vemos cosas inimaginables en la mente humana. Es, a veces, es sorprendente lo que se ve en el mundo. y está pasando. Y muchas cosas que puedas ver en las noticias es una mínima parte si juntas todo lo que está pasando en el mundo entero. Y es pura obra satánica. Entonces el Señor nos advirtió. Y por eso el Señor nos dijo que miráramos por nosotros mismos. Y eso es lo que quiere decir todo eso, mirar por nosotros mismos, velad y orad, dejando todas las cosas de la carne, todo lo que tenga que ver. ¿Ves? En otras palabras, esa gente que está en el party mode todo el tiempo, nada más piensan que toda esta vida es fiestas y siempre no faltan dos o tres que me puedan malentender esto, siempre así es, pero Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos en abundancia. Pero si hay gente que piensa que nada más es esperar el fin de semana para fiestas y carnalidades y esto y el otro, y nos olvidamos de las cosas de Dios y esperamos nada más los fines de semana, días feriados y vacaciones y todo, y pensamos que eso se trata. Mis hermanos, esa es una mínima parte. Digo, yo disfruto la vida, créeme, yo disfruto todo lo que Dios me ha dado, pero no pongo énfasis en eso. Mi énfasis es estar en las cosas de Dios. Y ya lo vimos, lo que dijo, lo vimos cuando hablamos de las cosas que iban a pasar, las cosas que vimos en el libro de Apocalipsis. ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando hace unas semanas en el libro de Apocalipsis? ¿Ve? Pablo dijo que teníamos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Eso quiere decir ejercitar. Luego en Apocalipsis dice que el justo practique la justicia. Y luego dice en Juan que nos purifiquemos como Él es puro. O sea, constantemente estamos trabajando estas cosas por fe en la gracia de Dios, no en nosotros mismos. Pero Dios está ahí, la gracia de Dios está ahí. Pero puede estar la gracia de Dios todo el tiempo, y si no hay fe, ves, gracia fue dada como un regalo, pero no todo lo que se da es recibido. ¿Oyó lo que dije? Una vez más. Gracia es un regalo de parte de Dios. Es un favor inmerecido de parte de Dios. Pero desafortunadamente, mire, no todo lo que se da por gracia es recibido por fe. No porque algo se nos dio, es automático en nuestras vidas. Necesitamos activarlo por fe. Por eso mi énfasis, bueno, Dios me llamó a esto, pero por eso es mi énfasis en la fe, más que en la gracia de Dios. Aunque hablo de los dos temas, hablo de los temas de la gracia de Dios, y la razón es porque el Señor me dio mandato de eso, y es porque ahora veo por qué, porque hay gente que ha agarrado un monte con la gracia de Dios. Pero gracia es la parte de Dios, pero fe es la parte tuya. Hago más énfasis en la fe, porque es la parte nuestra, pero enseño de la gracia de Dios para entender cómo conectarnos. Porque hay gente que, por eso ahora hay gente, hay iglesias que todo lo hacen tirado. Ya no hay excelencia, porque Dios me ama igual. Al contrario, cuando entiendes esto, quieres seguir haciendo las cosas con mayor excelencia. No, excelencia no quiere decir que no va a haber errores en cosas o algo. Y tampoco excelencia, y debemos ir al otro grado de traer disensión por excelencia. Todo eso está, no está bien, pero si entiendes la Biblia vas haciendo correcciones, pero siempre vas operando en ese espíritu de excelencia. Amén. Qué bueno está esto, ¿verdad? No sé, pero me voy a levantar una ofrenda ahorita para mí mismo. Gloria a Dios. Good preaching, Pastor Hughes. Gloria a Dios. Gracias, Señor. No, pero es bueno, mi Señor. Y entonces dijo aquí, así que vosotros, hermanos, verso 17, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos. ¿Qué dice? Aquí viene otro, mira, para los tiempos finales que estamos. ¿Qué dice? Guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos. ¿Quién dice que podemos ser arrastrados por el error de los inicuos? No hay una seguridad en el sentido de que, oh, no voy a ser arrastrado. Oh. No hay una seguridad. Por ejemplo, esa doctrina de salvo, siempre salvo. Salvo y salvo. Es una aberración eso. Sí es cierto, salvo y siempre salvo. Bueno, sí, pero hay que calificarlo. Siempre y cuando tú quieras. Salvo y siempre salvo. ¿Has leído que el mismo Pedro habló algo de la gente que vuelve al vómito y lo comparó como perros? El apóstol Pedro, ¿eh? No me vas a decir, me dijo perro, hermano. No. No dije nada, dije que el apóstol Pedro usó esas palabras, y si lees todo el capítulo está bien fuerte. ¿Y qué hay de lo que habló en Romanos? Dijo, habiendo conocido a Dios, dijo Pablo en Romanos 1:20 en adelante. Y llega el punto en que gente puede... Salvación es un regalo, pero así como aceptas la salvación, puedes rechazar la salvación. Y si de verdad una persona nació de nuevo, eventualmente debe de haber frutos. Pues hermano Hugh, yo me acuerdo que hace 7 años en la casa de mi abuelita hice la oración para salvación. Pero en 7 años pareces mundano como vives. Entonces, es mejor que alguien te diga la verdad. ¿Sabes qué? Yo creo que tú no has nacido de nuevo. ¿Para qué engañarte? ¿Qué no dijo? Por sus frutos va a ser conocido. Ahora igual, salvación no es por obras. ¿Cuántos están entendiendo? Bueno, por fin, hermano. ¿Es por obras o no? Obras muertas. O sea, no vas a hacer cosas para ganarte la salvación. Pero cuando ya eres salvo, vas a hacer obras de justicia. Se te va a notar. Porque tu nueva naturaleza. Voy a decir algo. Ah, Padre, ayúdame en el nombre de Jesús. Ven por su culpa, por eso tengo que meterme en tantas cosas. Estoy como Adán, la mujer que tú me diste. Siempre echarle la culpa a alguien. No sé qué le dije a mi hijo la otra, algo le dije a mi hijo y luego, no papi, es que tú me... dije, bueno, es que alguien tenía que echar la culpa, mejor que tú la tengas, le dije, pero era pura broma, o sea, yo era el responsable, no me acuerdo qué era. Bien, ahora vaya a Santiago. Sí, ve, fíjese, me voy desde Éxodo hasta Santiago. Sé quién tiene la culpa. Ustedes, yo creo. Tú, Jerry. ¿No? No, no. Ni me veas, Jerry, ni me veas. Ok. Gloria a Dios. Le quiero mostrar algo aquí. Vaya al capítulo. Gloria a Dios. 2. Versículo 17. Qué bueno que vine. Pues sabes una cosa, cuando entiendes bien fe y fluyes en ella, en esa fuerza espiritual, vas a ver que en este tiempo de crisis, si haces ciertas cosas también que la Biblia habla, sé sabio, también usa sabiduría. Pero te digo una cosa, vamos a salir mejor. Vamos a salir más prósperos. Vamos a enriquecernos más en este tiempo. Gracias por unos 2 aménes y otros como la cabeza así. Hay mucha duda ahí, échala fuera en el nombre de Jesús. Santiago 2, verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe, ¿qué dice? Por mis obras. En otras palabras, mira. La fe sola salva. O sea, porque si es fe en Cristo más algo más, ya no es fe pura. Oye bien lo que voy a decir. La fe... Fíjate lo que dice aquí. Dice, la fe sin obras. ¿Qué obras? Exactamente. Ahora, quédese ahí. No pierdas, póngale un tenis, un zapato ahí para que no se pierda la... Póngale algo a la bolsa ahí o algo. Un billete de 200, yo digo de 100, no hay de 200, y luego lo dan la ofrenda ahí y lo queda ahí. Para que no se pierda ahí su lugar. Ok. Y vaya a Efesios 2. Ay, hermano, mucha Biblia. Pues sin... Si dándote Biblia, a algunos ya les anda. No, no es cierto. Ahora, Efesios 2, no es cierto. Efesios 2, verso 8, note esto. No andan por fe. Toda esta gente que vino aquí son más que vencedores, victoriosos, amén, ¿viste? Ajá. Ahora dice, Algunos me vi cara así, ¿de verdad será? A ver, dice, mira, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, ¿qué dice? Pues es don de Dios. Mira, el 9, verso 9. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué pasó aquí? Dijo, hay gente que dice, es que Pablo y Santiago andaban de la greña los dos. No es cierto, eso es pura mentira. No es cierto eso, no creas esas teorías raras. No. Lo que Santiago estaba diciendo, la única diferencia es que el apóstol Pablo en Efesios estaba hablando de obras muertas. O sea, voy a hacer esto para que Dios me salve. Me voy de rodillas hasta no sé dónde para que Dios me salve. Voy a rezar y orar tanto para que Dios conteste mi oración. En el caso de los cristianos, voy a ir a la iglesia para que Dios me ame más y me dé favor y me conteste esta oración. Voy a dar para que Dios me dé más. Voy a hacer esto. Eso es pura obra muerta. Entonces está mal dar para que Dios te... Ya está mal. ¿Te acuerdas que hablamos del motivo? Si ese es el motivo. Entonces, hermano Hughes, ya está como los de la falsa gracia, entonces ya no tengo que dar. No. Mira, fíjese. Cuando entiende cuánto Dios lo ama, ya no se anda peleando si el diezmo es de la ley o no. Una vez estaba hablando de eso en un lugar y este hermano tenía cara de pocos amigos. De esos que si lo saludabas te daba una mordida o algo. O sea, tenía cara de pocos amigos, de verdad. Entonces al final vino y me dijo por qué no estaba de acuerdo y todo eso. Y yo traté de ser, aunque no lo creas, prudente, de verdad. Y traté de extenderle misericordia a algo. Dije, este hermano no sabe mucho. Y pues lo oí, luego ya no lo oí mucho, unos 2 minutos me dio su argumento. Y le dije, bueno, ¿sabe qué, hermano? Tiene razón. Le dije, para serle honesto, le dije, mi esposa y yo tampoco diezmamos. Y se quedó viendo así. Hizo unos ojos así, como ojos de huevo tibio, y luego empezó a hacer así, a parpadear, parecía sapo en tormenta de granizo. No he visto los sapos allá donde yo vivo, cuando empieza a llover así, y ahí están, y no se quitan del agua, y están las granizas, ahí están, parpadear, así, lo has visto parpadear así. Pues así empezó a parpadear como sapo en tormenta de granizo. Y entonces me dijo... ya le cambió el rostro y aquella cara de que parecía que me iba a morder o algo, hasta me dio la mano, amén, hermano. Entonces yo lo malentendí lo que habló ahorita. No, le dije, hablé muy claro lo que creo. Pero por eso mismo le dije que tiene razón, yo tampoco diezmo ya, hace años que dejé de diezmar. Y me dijo, pues por eso. No, le dije, es que ves, como he entendido la gracia de Dios, cuánto Dios me ama, doy más el diezmo ahora. El diezmo nada más es lo mínimo que llego a dar, pero hace años que dejé de diezmar. Ya no le gustó. Menos. Casi él mismo me decía, ahora sí creo en el diezmo, o sea, le conviene creer en el diezmo ahora. Pues cuando entiendes cuánto Dios te ama, yo, René, ¿cuánto fue lo que dimos en porcentaje? Si no te acuerdas, el año pasado, el antepasado, pero una vez dimos como casi que 70% o así, 60%, sí, más o menos, sí. Y más del diezmo. Cuando entiendes esto, ¿qué es el diezmo? ¿Qué es el 30, el 40% en cuanto mi Dios me ama y me ha tenido misericordia y paciencia y aquí estamos todavía? Fíjate, igual no he pedido bien hasta que ya terminemos todo lo que necesitamos arreglar aquí, todo esto, pero en estos 2 últimos meses... Aparte de lo del piso, y ya creo que ya tenemos el presupuesto para la alfombra de esta parte de aquí. Pero ese piso que pusieron donde están ahí sentados, y luego sin dejar de los gastos que tenemos de 20,000+ en el mes, aparte, en los 2 últimos meses entraron $20,000 más aparte. ¿Qué es eso? Sin vender tamales, sin hacer menús, y pásenle allá los talentos, allá al pasillo, hermanos, los tamales, al champurro. Y ahorita que ya viene el verano, un mosquero, cuidado con no se van a resbalar con la manteca del menudo ahí. Si alguien lo hace, Dios los bendiga ya a ellos. No estoy juzgando a nadie, nomás estoy diciendo que no creemos nosotros aquí esto, pero pues, ¿cómo? Aparte de esto, y lo que ocupamos para llevar la palabra a otros lugares por radio y televisión. Oh, aparte este edificio cuesta mantenerse, está grande, ¿verdad? Y todo abarca una cuadra, sí, luego después voy a abarcar, no te voy a decir cuánto, pero hasta ahí luego te voy a dar más números más adelante. ¿Cómo? ¿Tú crees que no estoy agradecido con eso? Cállate, si ahorita no quería venir a la iglesia, nada más me acuerdo de eso y rápido me cambié y me rasuré y me vine. No, pues estoy agradecido, nada más por eso. Oré por 32 personas y que tenían COVID y estuve frente a ellos y otra vez, hermano Houston. Hey, es mi testimonio, ¿qué no dice la Biblia? Ve y diles cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, cómo ha tenido misericordia. Muchos andaban hasta con 4 máscaras, Dios los bendiga, no estoy juzgando nada, está bien. Hey, no estoy juzgando nada de eso, no es mi tema, no me llamó Dios a eso, pero lo que estoy diciendo, yo nada más cuando viajaba en avión porque me obligaban de ahí en fuera, fui a casas de personas que tenían COVID, otros oré en el carro con ellos, otros, ellos tenían COVID, no oré por ellos porque ni ellos sabían, pero yo los saludé, tuve contacto con ellos, nunca me enfermé de eso. No le das gracias a Dios. Ahora no estoy condenando, si algunos de ustedes se enfermaron, hey, pero salieron, gloria a Dios. Si no, no lo estoy haciendo menos a nadie. Lo único que estoy diciendo yo, hablando de mi relación personal con el Señor, por eso estoy dando testimonio de eso. Amén. A mis casi 47 años, que voy a cumplir la semana que viene, Dios mío, me acaban de hacer un chequeo médico de todo hace unos meses, de todos mis órganos, de todos mis riñones, mis órganos. Estaba enojado los doctores ahí porque no tomó prescripción. Y dice, ¿cómo un hombre tiene, de tu edad, tiene una hasta, ¿qué es la ciento, qué? 120-80. Y yo hace unos años atrás traía un poco, no lo traía muy alta, pero traía como 135, 100, no sé qué, o 140 sobre 82, algo así, va hacia lo alto. Algo así, pero traía como 140, aún así no estaba muy arriba, pero estaba alta. Y ahora me estuvieron checando por un mes, por 4 viernes seguidos. Creo mi esposa tiene los datos, pero era 110, 70 y tantos. Amén. Y no uso pastillas, no uso prescripción. Me duermo y a las horas que me duermo a veces 10, 11 de la noche, hasta depende si me duermo a las 9, a veces me levanto a las 4 de la mañana, estoy de pie, no duermo 8 horas, duermo 6, 7 horas, pero a veces un día se me ocurrió, no sé, tenía mucho sueño, creo que dormía a las 7, a las 2 ya andaba dando lata. Pero mi punto está que me acuesto y al otro día me levanto, no me levanto 2, 3 veces a orinar. Que porque la próspera está, digo, la próstata, así dijo alguien. Ore por la próspera, hermano, la trae inflamada. Igual, no estoy haciendo burla de nadie, le estoy dando gloria a Dios. Entonces puedes salir de eso, amén. Estás vivo, hay esperanza. ¿Me entiendes? No estoy juzgando a nadie, me estoy dando paquete de ser mejor que nadie. No soy mejor que nadie. Lo que estoy diciendo es que puedes, si entiendes estas cosas que te estoy enseñando, puedes salir de todo eso. Nada es imposible para Dios, pero tienes que responder por fe. Amén. Y aquel que es poderoso, dice Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Amén, Efesios 3:20. Y luego me habían dicho, ¿se acuerda que le dije? Igual ahora mi esposa se estaba alistando y no sé qué, hizo un movimiento así, se dio un golpe bien tremendo en el codo. Y le dije, algo similar me pasó a mí cuando me golpeé esta rodilla, hace más de un año, y tardé más de un año en ver la sanidad. Y luego cuando me hicieron ese chequeo, fue lo que me salió, me hicieron esta radiografía y me dije, tienes artritis. Y yo le dije, ok, ¿cómo de un golpe se va a desarrollar una artritis? Explíquenme. Y los dos, tres que estaban ahí, un doctor, una doctora, una enfermera, se quedaron viendo unos a otros, no me contestaron, agarraron los papeles y se fueron. Y luego me recetaron una crema para la artritis. Y luego vi ahí, sí, me iba a sanar la artritis, pero me iba a fregar el hígado, iba a tener problemas para orinar, me iba a inflamar la próspera, y así. Y dije, no, mejor sano de lo que sea esto. Para comenzar, dije, no voy a recibir eso. No dije que es mentira, nomás dije, se me hace como, ¿cómo de un golpe se desarrolló una artritis? Ahora, si alguien me hubiera dicho, no, sí, hermano Hughes, o si ellos me hubieran dicho, sí, señor Hughes, un golpe de esto se pudiera desarrollar una artritis porque usted ya no es un chamaquito. Dice, bueno, si me hubieran dicho, no les hubiera dicho mentiras. O algo. Dice, ok, perfecto, pero tengo al sanador aquí. Y te digo una cosa, tardé, no me puse cremas, no me puse nada, y tardé como un año. ¿Pero qué crees? ¿Ves? Hoy estuve en la caminadora bastante tiempo. Y uso bastante mis rodillas. Y puedo doblar mis rodillas como nada. Y ya no tengo dolor de nada. Y durante un año tuve dolor. No todos los días, pero había veces que me dolía la rodilla. Y vino el frío y se fue todo ese dolor. Entonces, tú, cuando veo eso, eso es lo que activa esa fe aquí, pero el motivo del amor de Dios, cuando veo lo bueno que ha sido Dios conmigo. ¿Cómo no quieres que le dé gracias a Dios? Que he viajado, he salido, he visto accidentes en el 10, ahora que se abrió el COVID, la gente estaba harta de estar encerrado, no los culpo, pero a veces la gente, un consejo, mi hermano, nunca vayas manejando y mandando textos. Es cuestión de segundos que te puedes... Estaba hablando con unas autoridades hace tiempo y me estaban diciendo el 80-90% de los accidentes que están pasando últimamente en los freeways es porque van manejando y texto.
Pues es que me mandaron un texto.
Si es importante, contéstalo después, si es importante, oríate. Pero puedes causar un accidente o causarte un daño tú mismo, matarte antes de tiempo. En un rato te descuidas, cuestión de segundos, y te descuidas. Amén. Está tremendo esto. Pero bien, eso es aparte. Los textos pueden esperar. Vivíamos sin textos antes. ¿Cuántos se acuerdan? O sea, tenías que llegar a tu casa, hacer una llamada y de ahí te quedabas. Y si no querías recibir llamadas, descolgabas el teléfono. Alguien te llamaba, sonaba ocupado. Y la gente pensaba, este está colgado hablando con alguien o descolgó el teléfono. ¿Sí o no? Hoy en día, igual, yo en mi teléfono, no sé, pero en mi celular tengo un botón que dice on, off. Entonces, a veces off, lo apago. Lo que sea, puede esperar que no. Especialmente si voy solo, ahora si va alguien conmigo, va mi esposa, mi hijo, y me dicen, ¿están dando un mensaje algo? Pues contéstale, y ya. ¿Me entiendes? Pero si no, no hagas eso. Gloria a Dios. Mucha distracción ahorita. Voy a explicar esto y por su culpa no llegué a explicar en Éxodo. Entonces, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, cuando en Efesios está hablando obras muertas, aquí está hablando obras de fe, obras que nacen por la fe en nuestro corazón. En otras palabras, mira, la fe sola salva, ¿entendió? Pero la fe que salva nunca es sola. ¿Te entendió? La fe sola salva. O sea, no necesitas nada más para ser salvo más que fe en Jesucristo nada más. En aceptar y recibir su sacrificio. Entonces, la fe sola salva. Pero la fe que salva nunca es sola.
Es decir, Juan, ¿qué dijo? Juan, ¿cómo se come? ¿Ora? Deja que el Señor te hable eso, te lo enseñe y te lo revele.
¿Le entendió? La fe, a ver, ¿alguien me lo puede decir? ¿Qué dije? ¿La fe qué? La fe sola salva, o sea, no necesitas más.
Pues necesito recibir a Jesús, pero también, a ver, me voy a dar de nopalazos en la espalda y me voy a sentar a orar en un hormiguero. No, no necesitas nada de eso para hacer.
Entonces, ¿la fe sola qué? Salva. Pero la fe que salva nunca es sola. O sea, lleva obras de fe, obras correspondientes. Gloria a Dios. En medio del COVID, la pandemia, adquirimos dos vans. Un van y otro van para que me regalaron. Dígame si Dios no es bueno. Eso, entonces cuando ves eso y ves las escrituras, el amor del Señor te hace decir, wow, quiero ser mejor hijo de Dios. No para que Dios te ame más, pero quiero ser mejor hijo, Padre, porque veo tu bondad, no solamente en mi salvación, pero todos los días. Qué tremendo, ¿verdad? Ya voy a terminar. Vaya Éxodo con esto. No, Números le había dicho, ¿verdad? Números. Qué bárbaro, todo lo que tengo que explicar. Pero... No más porque hay algunos que luego se les olvida, ¿eh? Y tengo que estar explicándolo. No, no es cierto. Nada más que la fe viene por el oír. Y cada vez que oímos vienen nuevas facetas de revelación. No dije nuevas revelaciones, la revelación es la misma aquí, pero para nosotros, para nuestra vida, viene una faceta más, como decir, como una capa más de revelación, cómo aplicar esto a nuestras vidas. Amén. ¿A qué sí? Números 13, mire, verso 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Ahora quiero que vea esto. Nota que dijo esto. Esa es la palabra de gracia. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, verso 25, 13, 25. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. ¿Por qué fueron a reconocer la tierra? Fe respondió nada más. ¿Sí entiende? Fe respondió a lo que el Señor hizo. Usted y yo respondemos en fe. Cuando damos, no damos para que Dios nos bendiga. ¿Por qué? ¿Qué es parte de la obra terminada de Jesús? Ya nos bendijo en Efesios 1:3. Pero cuando entiendes todo esto, entonces al momento de dar, lo que hacemos es que las leyes de la siembra y la cosecha que están por la obra terminada de Jesús empiezan a operar a nuestro favor. ¿Me está entendiendo? Dije, no estoy diciendo que no creo en el dar. Ahorita te dije, a este hombre le dije, doy más del diezmo. Ya no diezmo, doy mucho más de eso, gloria a Dios. Pero creo en el diezmo. Hay importancia en el diezmo, y el diezmo nos enseña respeto a Dios. ¿Sí? Pero lo que estoy diciendo en este caso es que cuando entendemos estas cosas y empezamos a fluir, ahora damos porque entendemos esto, y claro, vas a prosperar a la manera de Dios. Pero si dices, no, Dios me ama igual, no voy a dar nada, está bien, Dios te va a seguir amando, no te va a amar porque des, pero no vas a prosperar a la manera de Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, queriendo decir que si de verdad quieres prosperar a la manera de Dios, lo primero que les aconsejo es entender estas cosas para entonces dar con alegría y gozo de corazón. Y ahora entra la fe en hablar bendición sobre tu vida, en hablar abundancia. ¿Cuántos me están entendiendo? Entra la fe en el decir, creo que lo que doy produce al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Y enriquezco y voy de gloria en gloria, de abundancia en abundancia, o estoy prosperando. En lugar de hablar, pues no sé cómo le vamos a hacer en esta crisis. Sí hay crisis, fe, no estamos negando lo que está pasando. Pero te digo una cosa, si entiendes y fluyes esto, vamos a salir más abundantes todavía en el nombre de Jesús. Es lo que estoy diciendo. Es lo que estoy diciendo. Y Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque no toda la gente entiende esto. Entonces la nación sufre en general. Muchas personas sufren con esta recesión y todo eso. Dios va a ayudarnos, ¿entiendes? Pero lo que quiero decir es que no tengas temor. Tampoco estamos negando lo que está pasando, pero no debemos de caminar en temor. Entonces ellos actuaron. ¿Pero qué fue lo que pasó aquí? Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón, verso 26, y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información de ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y le contaron diciendo, nosotros, oh, gracias Padre, ahorita el Espíritu de Dios me está recordando algo de lo que estoy diciendo de responder. Nada más te lo voy a decir bien rápido, usted y yo lo hemos estudiado. Si se fija, en Dios hizo toda esta tierra y todo este universo y todo eso, de Génesis 1:1 a Génesis 1:25, ¿sí se acuerda? Y Dios no ocupó al hombre, pero a partir de Génesis 1:26, Dios hizo al hombre. ¿Y qué fue lo que pasó? Ahí vemos un ejemplo de gracia y fe. Dios proveyó ya todo para el hombre, y cuando Dios hizo al hombre en el Génesis 1:26, ya todo estaba listo. ¿Qué si lo hubiera hecho a la mitad o antes, cuando dijo, antes de que dijeran, sepárense las aguas de los secos? ¿Sí se acuerda? Hubiera el hombre andado nadando de perrito ahí. ¿Me estás entendiendo? Dios proveyó todo y al final hizo al hombre. Ahora el hombre tenía que responder por fe. No iba a venir Dios a ver, abre la boca y a pelarle el plátano o el mango y dárselo en cucharadas. No, el hombre tenía que extender su mano, tomar eso, pelar el plátano, el mango, la fruta, lo que sea, y comérselo. Eso es lo que hacemos ahora. Estamos respondiendo por fe. Oh, qué bueno está esto. Y les contaron, verso 27, diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allá los hijos de Anac, Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué estaba pasando? Caleb estaba respondiendo a la palabra de gracia que dijo: envía a tu hombres que reconozcan la tierra, en el verso 2, la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón. Dijo: yo doy. Caleb respondió, el resto no. ¿Qué está haciendo? ¿Está respondiendo o está en temor? Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno que vine. Uno de los versículos que medito, con esto voy a cerrar, en 2 Crónicas 31:5. Es uno de los versículos que me gusta meditar. Dice 2 Crónicas 31, verso 5. Póngase de pie, por favor. 2 Crónicas 31, verso 5. Póngase de pie, por favor. Dice: y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra, y trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Nota que dice: y los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Y por eso esta gente dice: oh, ya no estamos bajo la ley. Yeah, es cierto. Ellos en la ley lo traían por miedo a que les fuera a caer una maldición. Tú y yo ahora diezmamos y damos, no por miedo que nos vaya a caer una maldición. Diezmamos porque ahora sabemos cuánto Dios nos ama, y que Dios fue el primero en dar, dijo: de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. Y damos porque Dios nuestro Padre es un dador, y hemos entendido su amor, hemos entendido, ¿ves? Y hay beneficios en el dar también. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay beneficios, no dejamos de querer los beneficios. Es de necios también no aprovechar los beneficios. Hay beneficios, hay que aprovecharlos. Pero lo único que digo, no debemos de dar nada más por los beneficios, porque nuestro ya el motivo está corrompido. Pero creemos en los beneficios. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Sí, la gente en el Antiguo Testamento, todos daban por miedo una maldición. Bueno, no todos. Aún Abraham, Isaac, Jacob diezmaron aún antes de la ley mosaica, porque habían entendido. Y de hecho, el pacto de Abraham era un pacto de gracia sin estar bajo el tiempo de la gracia. ¿Me entendió? Pero ellos dieron porque vieron y reconocieron la grandeza de Dios. Y hay, hubo beneficios. ¿A que sí? Todos ellos. José, David, diezmaba. No porque quería ganar el favor de Dios. Había entendido el amor de Dios y el favor de Dios. No damos por los beneficios. Si alguien da por los beneficios, mucha gente da por los beneficios. Como te dije, una vez estaba en esta iglesia, y estaba antes de darme el lugar, el pastor empezó a hablar y a regañar a toda la gente, y yo estaba ahí sentado así como está el hámster ahí. Y... perdón, Anaís, es que así le, desde niño te digo así, ¿verdad? No le anden diciendo ustedes, no, sigo yo de cariño. Sí, perdón, hija. Entonces, y resulta que empezó a decir: por eso se le está descomponiendo, todas ustedes, hermanas, le han dicho a mi esposa que se les están descomponiendo las lavadoras y las secadoras, porque no diezman. Dios les está descomponiendo las secadoras y las lavadoras por no diezmar, por ser unos ladrones. Cállate. Todos empezaron a pasar a tirar, hasta yo casi pasaba a tirar ahí también una ofrenda ahí al altar aquí, casi me convencía. ¿Ves? Pero qué, que es pura manipulación y puro legalismo. Al contrario, yo he dicho aquí, si no creen, no den. Un pastor amigo mío me dijo: ¿cómo dices eso? Yo jamás diría eso. Yo sí, sí lo digo. Porque no hay beneficio para ti. Ahora nos puedes ayudar, si quieres pagarlo a la alfombra, adelante. Pero quiero también que coseches tú. ¿Alguien diga amén? ¿Alguien diga amén? ¿Estoy siendo honesto que no? Gloria a Dios, gracias Padre, te amamos. ¿Entendió? Gloria a Dios. Gracias Señor, no terminé eso. Pero en la unción de Adán vamos a echarle la culpa a alguien. Jerry, tú tienes la culpa. Gloria a Dios. Gracias Señor. Bien. Bueno, tú mijo, Anthony. Anthony está poniendo los versículos de... Padre, te damos gracias. Dios es bueno, amén. Gracias, Padre, por tu verdad. Gracias por tu misericordia. Padre, te amamos con todo nuestro corazón. Señor, ahora te damos gracias a ti. Gracias por la palabra. Gracias por la unción en la palabra. Gracias por tu luz y por tu verdad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora desato el poder sanador de Dios para aquellos que lo necesiten. En el nombre de Jesucristo, por la llaga de Jesús fuimos curados hace 2000 años. Recibimos esa palabra de gracia y ahora por fe la hablamos y desatamos sanidad ahora en el nombre de Jesucristo. Hablo sus huesos sanos en el nombre de Jesús. Hablo fortaleza física en el nombre de Jesús. Fiebre, infección, vete en el nombre de Jesucristo. Ahora damos gracias. Hablo riñones sanos, hígados sanos en el nombre de Jesús. Hablo pulmones sanos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre. Espíritu de enfermedad, cualquier situación en tu cuerpo, sale ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, gracias te damos a ti por tu gran bondad y gracias te damos por tu gran amor. Te adoramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias, Espíritu Santo, por tu presencia y por tu convicción a los corazones de ellos. Y te doy gracias. Vamos a depender un momento del Espíritu de Dios. Ora Mahakishti, Endoma Hakene Sendo, Ofande Lindonde Keni, Sendo Lombo Hakete Estelando, Ora Mahababa Sendo la Mahama, Erikandoro Kushti la Maharasande Lereme, Ora Bastefa Rabalaraba Sendo le Mokunde Reshita, Oyakuni Mahashita y a la Mahana Masanda. En el nombre de Jesús, despójate de todo sentimiento de culpa. Despójate de todo sentimiento de culpa. Eres la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Oye la voz del Espíritu de Dios. No falla. Te está guiando. No hagas nada por vanagloria, por carnalidad, para demostrarle esto a aquel o a aquella otra persona. No le demuestres a nadie nada. No le tienes ni que demostrar a Dios nada. Él te conoce exactamente. Sabe tus limitaciones, sabe tus fuerzas en lo natural, tu inteligencia o lo poco inteligente en lo natural. Pero si dependes de Él, Dios mío, eres invencible. Amén. No falla. No tienes que demostrarle a gente, ni a Dios, ni al diablo mismo. Le tienes que demostrar nomás aquí a tu alma, que eres un espíritu humano nacido de nuevo. Aleluya. Oye la voz del Señor. Oye la voz del Señor. Echa fuera toda competencia, espíritu de competencia y de querer que nada, Dios te ama y está contigo, gloria a Dios. Empieza a caminar por fe, empieza a decir gracias Padre que soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias que soy templo del Espíritu Santo. ¿Ves? Cuando entiendes bien la gracia de Dios vas a poder hablar fe. Gracias porque estoy sano en el nombre de Jesús. Estoy sano en el nombre de Jesús. Man, resulta que por mucho tiempo, por ignorancia, había hecho cosas. A veces levanto cosas con la espalda. Me dice mi hijo, no papi, es con las piernas. Ayer, antier, me di una lastimada tremenda aquí cambiando animales, de unos borregos, cambiando lo de corral. Y al rato estaba, man, pero ¿sabes qué? Llegué a mi casa y le dije a mi esposa, le dije, clamo delante de Dios, de los ángeles de Dios y aún del diablo, que estoy sano. Aleluya. Amén. ¿Sabes qué? Respondí a la gracia de Dios. Por su llaga fui curado. Y no creas que todo el día, ayer no anduve medio bien. Andaba así como los gobiernos que tenemos ahora, medio chuecos. Aleluya. Te digo una cosa. Pero, hey, me mantuve en eso. Y dije, estoy sano, gloria a Dios.
Y hasta ahorita, y apenas creo que hoy en la tarde empecé a sentir una mejoría. Pero ¿qué crees? No hablé nada de duda. Dije, estoy sano en el nombre de Jesús. Creo que estoy sano. Por la llaga de Jesús yo fui sanado. Por lo tanto, si fui, estoy sano. Y en lo que viene la sanidad te mantienes. Porque ya fue pagado ya. No hay nada que puedas hacer para deshacer ese pacto. Gloria a Dios. Alguien dígame. Aleluya. Llámale a tu cuerpo. Llámale todos los días a tu cabeza, a tu cerebro. Cerebro, te llamo sano en el nombre de Jesús. Ojos, te llamo sano. Pulmones, te llamo sano en el nombre de Jesús. Rodillas, huesos, te llamo sanos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Creo que lo recibo por las llagas de Jesús. Fui curado. Amén. Lo recibo. Y de ahí te rehusas a hablar.
Nah. Pues oré. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, viejo?
¿Ves? Luego las esposas maldiciéndoles. Y luego las esposas.
Pues, ay, no más, vieja. Oye, vieja, ¿por qué te veo más arrugada, vieja?
Aleluya. Gloria a Dios. Hermana Rosita, dígale a Jerry. Mi amor, mi esbelto, no le diga gordito ni nada de eso. No, pero ya, Jerry, ¿verdad, Jerry, que estás trabajando en eso? Amén. Gloria a Dios. Otra vez estuve en la casa el viernes pasado, pasó un buen tiempo, ¿verdad, Jerry? Gloria a Dios. Hablando de la palabra y Dios es bueno. Dios es bueno, yo sé bien lo que les digo. Tienes que estar con la expectativa de ver todos los días la bondad de Dios. Todos los días con la expectativa de ver el favor de Dios en tu vida. Pero tienes que estar con esa expectativa.
Todos los días, dijo, no me levanto con el pie izquierdo.
Pues levántate con el derecho, le dije. Amén. Pero es igual, izquierdo o derecho, te va a ir bien. Siempre mejor estar a la derecha que a la izquierda.
Gracias, Padre. ¿Listos para sembrar? Trajiste tu semilla, sembrador. Amén. Mira lo que dice ahí Filipenses 4:15. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en la razón de dar y recibir. Esa es una razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Ves que te he mencionado esto de la razón de dar y recibir? Amén. Esta razón, y el mismo Señor nos dijo, dad y se os dará, si no damos, no recibimos. Te damos gracias, Padre. Listos.
Gloria a Dios. 115:14. Tú aumentas bendición sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lo recibimos ahora. Creemos que lo recibimos en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Mis hermanos, la paz del Señor Jesucristo sea sobre sus vidas. Amén. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Señor.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mtfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720. O escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.